7:30 de la tarde. Dibujemos este 9 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El exdirigente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Tellería, condenado en el caso de Miguel a 5 años de prisión, fue el primero de los 4 principales condenados en este caso de corrupción, el mayor jamás juzgado en Euskadi, en recoger el mandamiento de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Álava. Esto ocurría el pasado 30 de marzo. En principio, desde el día 31 de marzo tenía 10 días para entrar en la cárcel, algo que, como saben, no ocurrió porque su defensa pidió la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. Petición que desemboca hoy en un informe forense que desaconseja su entrada en prisión por una pluripatología severa con problemas coronarios. Sobre este informe, la Fiscalía de Álava ha pedido explicaciones sobre la resolución de los forenses. Y ahora será la Audiencia de Álava quien decida si mantiene o no su entrada en prisión. Lo mismo deberá hacer con Koldo Otxandiano, que también alegó enfermedad para eludir la cárcel. Veremos cuándo llegan estas resoluciones en un caso en el que, por el momento, solo Xavier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, ha entrado en prisión. Lo hizo el pasado 16 de mayo. A esta espiral de alegaciones nos asomamos hoy también en Plaza, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. En Michelin, Octavio Álvaro, presidente del Comité Intercentros.
Se le ha emplazado a que en un plazo de 3 días, de no más de 3 días, se vuelva a sentar en la mesa y retomemos las negociaciones y el diálogo con el objetivo de conseguir un convenio.
En Michelin, el Comité Intercentros da 3 días de plazo a la dirección de la multinacional para seguir negociando. Recordemos que el pasado 23 de mayo la empresa trasladó a los sindicatos la que dijo que era su última propuesta, que recogía una subida salarial del 12% en 4 años. La multinacional sigue defendiendo hoy que esta propuesta es un avance respecto a las condiciones laborales y pide responsabilidad a la plantilla. Pero lo cierto es que el rechazo a la misma es ya unánime. La rechazan todos los sindicatos con representación en Michelin, que se unen a las convocatorias de huelga ya convocadas por ELA, LAB, SK y CGT en Gasteiz, y advierten de que si no hay avances habrá 2 días de huelga en todas las plantas del Estado, los próximos 19 y 23 de este mes. En el tranvía de Gasteiz, en cambio,
quitan los pasos, los trabajadores han querido responder a esa voluntad para seguir negociando de una forma más cordial.
Es Miquel Martínez de LAB quien explica que se desconvocan los paros parciales previstos en el tranvía de Gasteiz hasta el próximo 16 de junio. Se desconvocan los paros y se solicita a Euskotren que convoque la mesa negociadora cuanto antes para poder negociar los desacuerdos que todavía existen para poder lograr un desenlace que satisfaga a todos. Desde LAB precisan que sienten los inconvenientes ocasionados a la ciudadanía, pero subrayan que la huelga ha sido la vía imprescindible en la lucha por un servicio de calidad y seguro. Las Juntas Generales de Álava se constituirán en un plazo máximo de 10 días. Hoy se ha activado esa cuenta atrás después de que los 14 junteros de EH Bildu se hayan acreditado en el Legislativo Foral. Así las cosas, las Juntas Generales se constituirán antes del 19 de junio. Después, una vez que los procuradores tomen posesión de su cargo a los 15 días, habrá otro pleno en el que se fijará la fecha para la sesión de investidura de Ramiro González, que repetirá como diputado general. EH Bildu subraya en cualquier caso que PNV y PSE no suman mayoría absoluta y por eso advierte a ambos: tendrán que escoger entre llegar a acuerdos con el PP y echar la vista atrás o pactar con EH Bildu y poner medidas para avanzar. Esto en las juntas. En el Ayuntamiento de Gasteiz ha sido, en cambio, el PP quien ha ofrecido acuerdos para la legislatura y lo ha hecho en 7 áreas de gestión: reactivación económica y empleo, seguridad ciudadana, tráfico, medio ambiente, plan general de ordenación urbana, sanidad y transformación de la ciudad. Los populares han precisado, además, que se reunirán con la socialista Maider Etxebarria la próxima semana. En deportes, en Rafa Ortego, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Marina.
El Alavés prepara ya la gran final por el ascenso frente al Levante, todavía con el subidón, tras haber eliminado al Eibar.
Sí, porque el primer partido lo va a disputar este domingo y el segundo el próximo sábado, ambos a las 9 de la noche. Sin apenas tiempo para descansar y con un día menos para recuperarse de su rival, afronta el primero con las ausencias de Salva Sevilla, lesionado, y de Antonio Blanco, convocado con la selección española sub-21. Mendizorroza va a volver a presentar un ambiente de gala, ya que en el día de hoy se han vendido más de 2.000 entradas y se han enviado algo más de 400 al equipo rival. Los abonados, por cierto, van a entrar gratis. El Levante es el único equipo que ha ganado en Mendizorroza en esta temporada, pero a la vez quiere romper la mala racha ante los manotas.
Tráfico. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa hoy, tía Ortiz de Lazcano, arrachaldeón?
Arrachaldeón. En la N622, en Zuia, sentido Gasteiz, hay un autobús averiado, por lo que está obstaculizando el arcén y parte del carril derecho. Se pide precaución en este tramo.
El Departamento de Seguridad tiene, por otra parte, una investigación abierta para encontrar a una mujer desaparecida desde ayer en Gasteiz. Se trata de María Mercedes Arce de Anitua. Tiene 58 años, mide 1,50 m y tiene los ojos verdes y el pelo rojizo. En el momento de su desaparición vestía una camisa blanca con dibujos, pantalones negros y zapatos sin cordones marrones. 7:37, tenemos 24 grados en la capital de Euskadi. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. 3 días de plazo le han dado los sindicatos a la dirección de Michelin para que siga negociando. Hoy el Comité Intercentros ha rechazado de forma unánime la última propuesta trasladada por la multinacional francesa y además se lo ha dicho claro a la dirección: o se avanza en la negociación o habrá huelga los días 19 y 23 de junio en todas las plantas del Estado. Se respaldan además las huelgas convocadas los días 10 y 12 en la planta de Gasteiz. La dirección, por su parte, apela a la responsabilidad de la plantilla y reitera que la propuesta realizada supone un avance importante respecto a las condiciones laborales actuales. Hoy, tía.
No lo ve así la parte social. Todas las secciones sindicales han considerado unánimemente que la propuesta no es suficiente, por lo que el Comité Intercentros se une a las huelgas convocadas el día 10 y 12 en la planta de Michelin de Vitoria. Por tanto, Comisiones, UGT y CESIF se unen a las convocatorias puestas en marcha ya por ELA, LAB, SK y CGT. Escuchamos a Rubén Sánchez, sindicato CGT, y Octavio Álvaro, Comisiones Obreras.
Han tenido una reunión en el Intercentro, han dado el posicionamiento negativo, todas las secciones sindicales a la empresa.
Y además se le ha emplazado a que recapacite, porque el objetivo es alcanzar un convenio y no un conflicto.
Por otra parte, la empresa dice que analizará el posicionamiento de los sindicatos e insistirá en que la propuesta elaborada representa un significativo avance en las condiciones laborales actuales. Tendrá que hacer ese análisis rápido, porque el Comité Intercentros da a la dirección de Michelin un plazo de 3 días para que vuelva a una senda de negociadora, porque de otro modo...
Que presente una oferta en los siguientes 3 días y que si no lo hace...
Evidentemente la negociación continuará en la confrontación, en las huelgas, en todos los centros para el día 19 y 23 de este mes.
Para mañana hay convocada huelga y además llevarán a cabo una marcha cicloturista desde la entrada sur de Michelin hasta la Virgen Blanca.
Veremos qué ocurre en Michelin. Por de pronto sí hay avances, en cambio, entre Euskotren y la plantilla del tranvía en Gasteiz. En Gasteiz, el LAB ha desconvocado los paros parciales que había llamado hasta el próximo 16 de junio, al así decidirse en asamblea. Se valoran de manera positiva la última oferta de la empresa y también el talante negociador mostrado por Euskotren.
En las asambleas de trabajadores celebradas esta mañana y tarde han decidido terminar con los paros, ya que valoran positivamente
que se entre semana se haya admitido la propuesta hecha por los trabajadores y en base a esa nueva buena voluntad intentar negociar el resto de cosas que quedan pendientes.
Es Miquel Martínez del sindicato LAB quien explica que por el talante negociador mostrado por la empresa y por la última oferta, los trabajadores han decidido desconvocar los paros de la próxima semana.
Quitando los paros, los trabajadores han querido responder a esa voluntad para seguir negociando de una forma más cordial. Le hemos solicitado a la empresa que llame a la mesa negociadora para poder finalizar con el resto de cosas que quedaban pendientes por solucionar.
Esperan cuanto antes esa mesa negociadora para superar los desacuerdos que todavía existen y poder terminar el conflicto de una manera satisfactoria para todas las partes.
Y en este contexto laboral, la patronal alavesa se ha celebrado en el día de hoy su Asamblea General, en la que su presidente se ha mostrado optimista ante un nuevo ejercicio en el que dice que la paz social o las perspectivas de futuro de las empresas del territorio serán determinantes. Por su parte, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha subrayado que es fundamental crear las condiciones necesarias para que la juventud pueda desarrollar su vida personal y laboral en Euskadi. Miquel Claver, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina. El presidente de SEA, Pascal Gómez, ha mostrado su satisfacción con el buen momento que viven las empresas alavesas, aunque, eso sí, ha lamentado que los fondos europeos no estén llegando con la celeridad que se esperaba.
Los fondos europeos han llegado y siguen llegando a cuentagotas y no han supuesto ni mucho menos el salvavidas al que asirse ante la imposibilidad de recuperar lo que hemos sufrido centenares de empresas. No debemos esperar soluciones afuera, las soluciones las tenemos que encontrar dentro.
Así lo ha transmitido durante la Asamblea General de SEA, en la que también ha intervenido el Lehendakari Iñigo Urkullu. Ha celebrado los buenos datos económicos del primer trimestre del año y ha llamado a apostar por el emprendimiento.
Nuestro futuro necesita personas que pongan en marcha pequeñas, medianas y grandes empresas. Personas que den un paso adelante. Euskadi necesita mujeres y hombres que den forma a sus ideas de negocio, generen actividad y oportunidades de empleo.
El acto lo ha abierto el diputado general en funciones, Ramiro González, que ha felicitado a la patronal por los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva. Todo ello en una asamblea general en la que SEA ha otorgado el premio al compromiso empresarial a Josu Sánchez, fundador de la constructora Sarkis Lagunketa y presidente del Carri.
Hay novedades en lo que se refiere a la ejecución de las penas de los condenados en el caso de Miguel. Entre recurso y recurso, el informe forense realizado sobre el estado de salud de Aitor Tellería desaconseja su entrada en la cárcel por una pluripatología severa con problemas coronarios. Aitor Tellería, exdirigente del Partido Nacionalista Vasco, fue condenado a 5 años de prisión por prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Su defensa pidió una suspensión extraordinaria de esta pena por enfermedad y ahora, tras el informe forense, será la Audiencia Provincial de Álava la que decida si mantiene o no su entrada en prisión. Por su parte, la Fiscalía de Álava ya ha pedido explicaciones sobre la resolución de los forenses. Tellería fue el primero de los 4 principales condenados en el caso de Miguel en recoger el mandamiento de ingreso en prisión el pasado 30 de marzo. Por el momento, solo Xavier Sánchez Robles ha entrado en prisión, quien en el momento de los hechos era director de Juventud del Gobierno Vasco, ingresó en prisión el pasado 16 de mayo. Recordemos que Koldo Otxandiano también ha alegado enfermedad para eludir la cárcel y que, por tanto, la Audiencia de Álava también deberá pronunciarse al respecto.
Sara, Iker Rioja.
La duración procesal del caso de Miguel es el equivalente a 3 carreras de derecho completitas más un par de especializaciones en derecho procesal y delitos económicos. Este asunto tiene más capítulos que suites, aunque aquí no tengamos una princesa británica a la fuga como guest star. La justicia es lenta, por supuesto, y aquí ha habido plazos que se han eternizado. De hecho, las condenas son más bajas de lo que deberían ser en aplicación del Código Penal por las dilaciones indebidas que se han acreditado. Pero que los implicados nunca hayan colaborado y su capacidad en este tramo final del caso para recurrir, alegar, apelar, pleitear, suplicar y volver a recurrir empieza a fascinar a propios y a extraños. Esta semana hemos conocido el enésimo recurso de Alfredo de Miguel para evitar la cárcel. ¿A cuánto ascenderá la minuta de sus abogados? También hemos conocido que Aitor Tellería y Koldo Otxandiano han pasado ya una revisión médica forense porque han alegado problemas de salud. Al primero sí le han dado un informe que acredita posibles impedimentos para entrar en prisión, pero la Fiscalía ha pedido más aclaraciones. Al segundo no le ven problemas para ser encarcelado. Eso sí, la última palabra será del tribunal, de la Audiencia Provincial de Álava. La Fiscalía también ha recurrido para que otros dos expedientes que ya habían sido suspendidos se ejecuten. Quiere que entren en prisión Iñaki San Juan y Josu Azcárraga, que es un imputado que empezó el caso como Josu Montes, pero que en el tránsito se ha cambiado de apellido. Y nos quedan los indultos. Los han pedido al Gobierno de España y lo han hecho de Miguel, Tellería y Ochandiano. Resolverá el asunto el próximo inquilino de la Moncloa. El PNV ha negado que vaya a utilizar esto en sus negociaciones políticas en Madrid. En resumen, solamente uno de la docena de condenados ha entrado en prisión después de la llegada de la sentencia firme, y esto ocurrió hace ya muchos meses. Es Xavier Sánchez Robles, que ha preferido hacer este tránsito con discreción, en silencio y cumpliendo todos los mandamientos judiciales.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha precisado hoy en Euskadi Irratia que están trabajando para agilizar los trámites para que no prescriban las faltas cometidas por ertzainas por no cumplir los protocolos.
Ertzain jakin konkretu batek protokoloa behar bezala betetzen ez duenean eta horrelako kasu batean. Horretarako reakzio disziplinario bat egon behar da eta baliteke kasu honetan behar bezala funtzionatu ez izana. Horretarako hainbat neurri hartzen ari gara, gauzak azkarrago izan daitezen, hainbat neurri telematiko hartuz eta tramiteak azkarrago eta arinago egiteko.
El caso concreto al que hace referencia Erkoreka y del que dice que puede ser que en el mismo no hayan funcionado las cosas como debieran es el referido a la queja presentada por la madre de una menor de 15 años alavesa que denunció ante el Ararteko el trato dispensado por dos ertzainas cuando la joven fue a presentar una denuncia por agresión sexual en la ertzainetxea de Gasteiz. Se puso en duda la veracidad de su testimonio. Los agentes se centraron en determinar si hubo o no consentimiento y trataron de disuadirla para presentar la denuncia. Ante estos hechos, el Ararteko emitió una resolución el pasado 2 de febrero en la que dirigía recomendaciones concretas al Departamento de Seguridad. La primera, que la Ertzaintza adecuase su actuación a la normativa sobre presentación de denuncias, facilitando su interposición, muy especialmente si se trata de víctimas de un delito de agresión sexual. Y también se pedía al departamento encabezado por Josu Erkoreka que investigue y tramite con celeridad cualquier denuncia ciudadana sobre una conducta policial susceptible de ser sancionada disciplinariamente. Y es que en este caso concreto, para cuando se determinó por asuntos internos que hubo una falta leve, la falta ya había prescrito. Por otra parte, Erkoreka ha subrayado que la Ertzaintza adecua su actuación siempre a la normativa que se hace permanentemente. Este caso ha vuelto a la primera línea informativa después de que el miércoles el Ararteko dijera en el Parlamento Vasco que no había recibido respuesta alguna al respecto por parte del Departamento de Seguridad. Y ayer decía que respuesta oficial no había, sí algún contacto oficioso. Manu Lestertua en Radio Euskadi.
La resolución se comunicó debidamente en el mes de marzo, se comunicó al departamento, se formularon recomendaciones y no hemos tenido respuesta oficial del seguimiento que se puede dar a esas recomendaciones. Es cierto que algunos contactos oficiosos nos han llegado de que al hilo de este caso se están revisando protocolos y medidas para que este tipo de situaciones no ocurran.
Y Erkoreka dice al respecto que el día 6...
Eta nik deskubritu nuen arrazaldeko zeiretan, berak bialdu zidela gutun bat esanez, bueno, ja gai hau itxi egiten dut. Eta ikerketan ez dudala jarraituko, naiz eta hemendik aurrera zuk dokumentazioa emateko aukera badaukazu, nik itxi egiten dut. Ez nuen ondo ulertu zer esan nahi zuen, gero konturatu nintzen zer esan nahi zuen, urrengo gunean, egingo zuen estilifikaziorako behar zuen baldintza hori zezelako, ezta? Nik hori ikusi nuenean bat batean ikanpoan nagoela dokumentu hori bialduta, bere ala bialdu nion, berak eskatzen duen dokumentazioa badauka, bere mai gainean dauka.
Dice que el Ararteko tenía toda la documentación en su mesa. Más asuntos. Hoy se ha activado la cuenta atrás para constituir las Juntas Generales de Álava después de que los 14 junteros de H. Bildu hayan recogido sus acreditaciones. Hay un plazo máximo de 10 días, lo que nos lleva al 19 de junio. Eva López de Arroyave, cabeza de lista de H. Bildu, ha advertido a PNV y a PSE de que se verán obligados a llegar a acuerdos y para ello, ha dicho, tendrán dos opciones: echar la vista atrás de la mano del PP o mirar hacia H. Bildu y avanzar. Javier Moncada.
No ha querido confirmar si presentará su candidatura a diputada general en la sesión de investidura, pero de sus palabras se deduce que lo hará.
Hace 4 años sí que presentamos desde Euskal Herria Bildu la candidatura de Quique Fernández de Pinedo y entiendo que esta vez, pues yo creo que con más legitimidad, si caso, después de los resultados, pues yo creo que incluso también, yo creo que somos la primera fuerza en toda Álava municipal. A 1.200 votos escasos nos hemos quedado de ganar las elecciones en toda Álava.
Los resultados electorales de H. Bildu, defiende López de Arroyave, le conceden un papel muy importante durante la nueva legislatura frente a un gobierno foral PNV-PSE que va a ser más de lo mismo, señala, aunque con la gran diferencia de que no va a tener la mayoría absoluta.
Ese acuerdo paraguas que parece que se está llevando adelante entre el PNV y el PSE, pues lo que va a decir es vamos a volver a gobernar de la misma manera, unilateral. Es una pena, yo creo que se está perdiendo una oportunidad maravillosa de ir o hacia la izquierda y mirar hacia el futuro o ir hacia la derecha y mirar hacia atrás. Y yo creo que es lo que se está haciendo y van a meter la pata.
EH Bildu, en cualquier caso, asegura tendrá la mano tendida para llegar a acuerdos sobre los grandes retos a los que se va a enfrentar el territorio alavés.
En La Bastida, por cierto, EH Bildu ha ratificado su intención de hacer todo lo que esté en su mano para desalojar al Partido Popular del gobierno municipal. Recuerda la coalición soberanista que ya lo hicieron hace 4 años cuando apoyaron la candidatura del PNV. Como saben, el PP ya ha dicho que esta configuración de apoyos en La Bastida y en La Guardia son para ellos una línea roja en lo que a la gobernabilidad de Gasteiz se refiere. Gobernabilidad en la que hoy se ha centrado Ainhoa Domaica, que ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la socialista Maider Etxebarria y que ha propuesto acuerdos en 7 áreas de gestión, una Ugarte.
Domaica y Etxebarria han mantenido conversaciones informales, pero será la próxima semana cuando mantengan la primera reunión de calado. La candidata electa del PP al Ayuntamiento de Gasteiz ofrece al futuro gobierno municipal del PSE y PNV acuerdos de gestión. Ainhoa Domaica.
Vamos a poner nuestros votos a disposición del Gobierno para trabajar esos acuerdos. Planteamos 7 grandes acuerdos en áreas prioritarias de la ciudad, en el empleo, en la reactivación económica, en el tráfico, en la seguridad ciudadana, en la mejora de la sanidad, en el Plan General de Ordenación Urbana y en la transformación de la ciudad. Porque nosotros planteamos políticas útiles, acuerdos útiles, con estabilidad, con entendimiento y con responsabilidad.
7 áreas prioritarias con el objetivo puesto en el largo plazo, segundo Maica.
Nosotros planteamos acuerdos a largo plazo para toda la legislatura.
Sobre la posible entrada del PP en el próximo gobierno municipal, Domaica asegura que no piensa en los sillones y lo importante, dice, es fijar acuerdos de gobernabilidad.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este domingo en ETV2 viajamos a la capital de Países Bajos para celebrar su fiesta más representativa.
¡Bajos para el mundo!
King's Day es el Día del Rey, es la fiesta nacional de Holanda. Ongietorri a la capital de Países Bajos.
En Vascos por el Mundo, Ámsterdam en el Día del Rey. Este domingo por la noche en ETV2.
¡Babazorros! Llegó la batalla final. Devolvamos a nuestro glorioso a su lugar. Este domingo, a las 9 de la noche, no puedes faltar. Partido de ida de la final de ascenso contra el Levante en nuestro templo. Llenemos Mendy, convirtámoslo en una verdadera marea albiazul y consigamos un gran resultado para la vuelta. Este es el camino.
De la mano de EITB. Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Tras eliminar ayer al Eibar y sin apenas tiempo para descansar, el Alavés afronta una final a dos partidos contra el Levante para conseguir el ascenso. Rafa Ortego, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. Efectivamente, son dos partidos. Este domingo a las 9 de la noche y el sábado que viene también a las 9 de la noche. Dos partidos en los que Deportivo Alavés y Levante se van a jugar el todo por el todo para regresar a Primera División. Hay que recordar que el Levante es el único equipo que ha ganado en Mendizorroza en esta temporada y además ha ganado los dos partidos de Liga al Deportivo Alavés. Por supuesto, el equipo de Luis García Plaza confía en sus posibilidades después de eliminar al Eibar y quiere evidentemente romper esta mala racha. Espera el técnico albiazul una auténtica batalla contra el equipo valenciano.
Es una guerra dura y que estamos a un pasito, ¿no? Yo creo que la ilusión tiene que ser desbordante, el domingo tiene que ser una fiesta aquí otra vez. Vamos a intentar sacar un buen resultado en casa para ir allí con, bueno, pues a seguir la eliminatoria, se va a decidir en la Ciutat de Valencia, es lo que pienso. El trabajo del equipo es tremendo, para mí es brutal lo que han hecho los chavales, pero al final los partidos se ganan en los áreas y cuando estás más acertado con rival en los áreas, ganas.
Hay dos bajas seguras para este partido: Salva Sevilla, que se lesionó frente al Eibar y tuvo que ser sustituido, y Antonio Blanco, que ya está concentrado con la selección española sub-21 desde esta mañana. Jugadores como Tenagra y Oscar, según el técnico del Deportivo Alavés, van a estar recuperados, y a partir de lunes a ver qué pasa con el resto de internacionales, como son los casos de Abkar, convocado por Marruecos, y Ogbonna y Balboa por Costa de Marfil. Escuchamos al técnico del Deportivo Alavés hablar sobre las bajas.
Perdemos a Salva. Una pena, Antonio está llorando, Antonio Blanco, está ahí el pobre chaval llorando a moco tendido. En vez de estar celebrándolo, está, vamos, que he tenido que casi abrazarlo y ya está. Pero bueno, yo creo que hasta el lunes no hay ningún problema más con los internacionales. De momento el partido del domingo van a estar, ya veremos a ver después del partido del domingo. Nahuel yo creo que no es nada serio, Apcar es el ojo, no creo que haya ningún tipo de problema. Yo creo que solo perderemos a Antonio y a Salva, nada más. O sea, es ahí sí que es verdad que tenemos... Bueno, al perder dos de golpe, pues con lo de Salva se acentúa más el que se vaya Antonio Blanco.
Para la gran cita se espera un gran ambiente en Mendizorroza.
Sí, porque hay que indicar que el partido entra dentro del abono y que en 12 horas apenas desde que se eliminó el Eibar se han vendido ya más de 2.000 entradas para este mediodía, tal y como ha explicado el Deportivo Alavés. Algo más de 400 entradas además se han enviado al Levante y, por supuesto, pues en cuanto a las entradas que va a mandar el Levante para el partido de la semana que viene, se conoce ya que van a ser 405 a un precio de 20 euros, o van a sortear 230, y el Deportivo Alavés va a costear los autobuses a Valencia. Desde luego, un día más, el ambiente en Mendizorroza este domingo va a ser espectacular. Escuchamos a Asier Villalibre, dice que es especial jugar en el Estadio Albiazul.
Salir siempre a este estadio es una sensación muy, muy especial. La afición está muy conectada, ¿no? Nos ayuda una barbaridad. Y luego, personalmente, pues la sensación de salir, esa ovación, te hace sentir especial, ¿no? Orgulloso y agradecido.
Bueno, y un par de apuntes para terminar. El Miniglorias mañana juega la vuelta en la eliminatoria de descenso. Tiene que remontar un 2-0 encajado frente al sanluqueño. Mañana se disputa la cuarta edición de la clásica Araba Junior y en atletismo el Barrutia se juega la permanencia en la primera femenina en Valladolid.
Rafa Ortego, Esquerri Casco.
Suri.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Y saben que es viernes y nosotras nos vamos al cine por última vez en esta temporada. Ana Ruiz Gallardo, responsable de técnica de la Film Office de Gasteiz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Empezamos con una de acción.
Empezamos con el blockbuster de la semana, Transformers, El despertar de las bestias. Una nueva entrega de los juguetes de Hasbro con mucha más acción y que esta vez se sitúa en la década de los 90, donde Optimus Prime y los Autobots tendrán que proteger la Tierra ante la llegada de Unicron.
De la acción al thriller político.
con La Sindicalista, traducida al español como Un Blanco Fácil, basada en una historia real y protagonizada por Isabel Huppert, que interpreta a Maureen Kearney, la representante sindical de una central nuclear que se enfrentó a la dirección por destapar un escándalo que sacudió el sector nuclear francés y por el que su vida se convirtió en una auténtica pesadilla entre amenazas e intimidaciones.
Ana Ruiz Gallardo, es que recasco.
Mille esker, Suri.
También por habernos acompañado una temporada radiofónica más. Esta todavía no se acaba, sigue dos semanas más con Eric Salazar al frente, pero para nosotras, para ti, para mí, es nuestro último día. Hasta septiembre, ¿no?
Hasta septiembre.
Te esperamos entonces. Lo dicho, el lunes volvemos con más con Eric Salazar al frente. Hasta el día 23 de junio nos iremos con San Juan y volveremos con los primeros compases de septiembre con nuevos colaboradores y fuerzas renovadas. Ordurarte, Saindú.